Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Sí, que le va a pegar. ¡Golazo!
Cayó justo en el palco de al lado de los japoneses.
Que se mantiene ese mismo criterio.
Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto.
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 28 de agosto de 2025 y en la fórmula es, vamos con lo más destacado de la información deportiva. ¡Listo el sorteo! Quedaron definidos los duelos de la primera fase de la UEFA Champions League, donde destaca el duelo entre el Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, además del Real Madrid ante el Manchester City. ¡Van por la heroica! El mexicano Rodrigo Huescas y el Copenhague tendrán que enfrentar a equipos como el Borussia Dortmund, Napoli y Barcelona en la Champions League. Buscarían a Morita. Rafaela Pimenta, agente de Gilberto Mora, habló sobre el interés del Real Madrid sobre el futbolista de Xolos. No hay disparidad. Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, aseguró que Chivas le exigirá a su equipo cuando se enfrenten este fin de semana en la Liga MX. Ya demostró muchas cosas. Los pilotos Max Verstappen y Lewis Hamilton ven con buenos ojos la llegada de Sergio Pérez a Cadillac a partir de la temporada de 2026. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 28 de agosto, ya se acaba el mes de agosto. Y bueno, pues 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, saludando y agradeciendo a la gente que nos hace el favor de acompañarnos y de seguirnos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hay muchísimo para platicar. Ya está la convocatoria de la selección mexicana para los partidos que va a jugar contra Japón y Corea. En los momentos más estaremos dando los jugadores seleccionados. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Platicaremos, por supuesto, del sorteo de la Champions League. Creo que el que tiene el calendario más difícil es el campeón, el Paris Saint-Germain. Platicaremos detalles, por supuesto. Renata Zarazúa está en el tercer set, va perdiendo 6-5, 40-40 con su servicio. El tercer set está muy parejo, muy bueno. Si Renata Zarazúa gana este juego, nos iremos a muerte súbita, pero está muy bueno el partido. Suerte para Renata.
Señor Bura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Redoro, qué gusto saludarlos. Buenas tardes. Efectivamente, viendo el partido que mencionaba Raúl, después de que Paris la francesa ganara el primer set, Renata gana el segundo. Se ha enfrentado con este ya tres veces en la carrera de ambas. Y Renata ha ganado los dos anteriores, incluyendo uno de los dos títulos que tiene, que fue en el torneo de Montevideo. Así que ojalá sea capaz de enviar este partido a la muerte súbita. Y por otro lado, en la NFL, una cuestión gigantesca, una gran nota. Micah Parsons, el mejor jugador de los vaqueros de Dallas, el mejor defensivo de la NFL, se va a los empacadores de Green Bay. 4 años, 188 millones de dólares.
Teníamos pocos, Enrique, y nos quedamos con menos.
Exactamente, o lo que es lo mismo, gracias Jerry Jones.
Por cierto, antes de ir con Beto Campos y este reportaje de la Champions, ahí va la lista de la selección mexicana, ¿sí? Luis Ángel Malagón, Tala Rangel y Carlos Moreno son los porteros. La línea defensiva está Rodrigo Huescas del Copenhague, Jorge Sánchez del Cruz Azul, César Montes, Johan Vázquez, Sánchez Purata de Tigres, el Chiquete Orozco ahora de Cruz Azul antes de Chivas, Jesús Gallardo de Toluca, Mateo Chávez, lo llaman del AZ Alzheimer, por cierto, no jugó el día de hoy Mateo Chávez en el partido que su equipo gana para entrar a la Europa League. Edson Álvarez, sí, vienes del Fenerbahce. Eric Lira de Cruz Azul. Marcel Ruiz, Charlie Rodríguez, Orbelín Pineda, Eric Sánchez, Roberto Alvarado, Diego Lainez, el Chino Huerta del Anderlecht, Raúl Jiménez y Santi Jiménez. ¿Quiénes faltan?
Está también, perdón, Raúl, Irving Lozano, Alexis Vega y Germán Berterame.
Ah, pues mire, eso ya no me alcanzaron en mi lista. Me queda claro que es mejor tu teléfono que el mío. Ya no alcanza. Oye, pero me extraña que no esté Israel, ¿no? Es uno, Israel Reyes, me extraña que no esté, es para mí un jugador que pudiera estar y que debe de estar, pero en fin, el Vasco tiene su gente. Y otro que, ¿cuál otro decíamos? Que tampoco está ya Enrique Sepúlveda.
Sí, Raúl, pues mira, ese ensayo que van a tener en contra de Japón y Corea del Sur, y suponemos que para los partidos de octubre podría venir quizás alguna nueva modificación, que venga otra lista para encarar esos partidos que van a tener, uno de ellos en Guadalajara, pero pues sí, esto empieza a cobrar forma poco a poco.
Así es, vámonos ahora sí con Beto Campos. Levantó mucha expectación y después de la expectación, muchos comentarios el sorteo de Champions. Adelante, Beto.
Ya está todo listo para una nueva edición de la UEFA Champions League, que por segundo año consecutivo se jugará bajo un formato en donde los equipos están divididos en cuatro bombos. De acuerdo al coeficiente de la UEFA, cada equipo tendrá 8 rivales diferentes, 2 de cada bombo. Se disputarán 4 encuentros como local y 4 como visitante. El Paris Saint-Germain tendrá que recibir al Bayern Múnich, Tottenham, Atalanta y Newcastle. Además, visitará al Barcelona, Sporting de Lisboa, Bayer Leverkusen y Atlético de Bilbao. Real Madrid enfrentará la primera fase recibiendo al Manchester City, Marsella, Juventus y Mónaco. Y como visitante se medirá con Liverpool, Olympiacos, Benfica y Kairat Almaty. Por lo que el equipo merengue tendría que hacer un vuelo de más de 12 horas a Kazajistán.
Sin duda es algo nuevo para nosotros. Es un viaje muy largo. Ya no solamente la ida, sino la vuelta, por lo que hablábamos antes del calendario que tenemos, y habrá que prepararlo bien, lógicamente, pero es otro elemento que se introduce para aumentar la dificultad del partido.
Por su parte, Liverpool, campeón de la Premier League, estará recibiendo al Real Madrid, PSV, Atlético de Madrid y Karabakh, mientras que como visitante estará midiéndose con el Marsella, Inter de Milán, Frankfurt, además de Galatasaray. Bayern Múnich jugará como local ante Chelsea, Sporting de Lisboa, Brujas y Union de Bélgica, mientras que se medirá como visitante al Paris Saint-Germain, PSV, Arsenal y Pafos. Barcelona jugará en casa ante el Paris Saint-Germain, Olympiacos, Frankfurt, además de Copenhague, y estará volando para jugar ante Chelsea, Slavia Praga, Brujas y Newcastle. Sin embargo, existe la incertidumbre de dónde jugará sus partidos como local.
Yo he dicho que dentro de poco comunicaremos cuando sea oportuno dónde vamos a jugar.
Rodrigo Huesca será el único mexicano de momento en jugar Champions, por lo que el Copenhague le hará los honores al Borussia Dortmund, al Napoli, Bayer Leverkusen y Kairat Almaty. Como visitante se medirá al Barcelona, Tottenham, Villarreal y Karabakh. Serán 4 equipos debutantes en la UEFA Champions League, como el Kairat Almaty, que vive con gran emoción enfrentar al Real Madrid. El inicio de la máxima competición europea está pautada para el 16 de septiembre dentro de la primera fase, misma que culminará el 28 de enero. Los playoffs se jugarán en el mes de febrero, en marzo los octavos de final, en abril se juegan los cuartos de final, en mayo las semifinales, para dar paso a la gran final el 30 de mayo en Budapest. De esta manera iniciará una edición más de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más esperado por todo el mundo. Para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
El festejo del equipo de Kazajistán cuando supo que le tocó el Real Madrid, y bueno, el festejo llegó del lado de Kazajistán, Enrique, del otro lado no, porque el viaje es de 12 horas,
Claro, desde luego, Raúl, y finalmente, pues cuántas oportunidades vas a tener que enfrentar o para enfrentar uno de los mejores equipos del mundo. Así que por eso es que se alcanza a entender la felicidad de parte del público. Y por cierto, una actualización, muerte súbita, tercer set, la francesa le va ganando 4-1 a Renata Zarazúa.
El sábado se da a conocer el calendario de la Champions. Hay que acomodar muchas cosas una vez que se llevó a cabo el sorteo, un sorteo que es todo computarizado, absolutamente computarizado. Kaká solamente tenía que apretar un botón y se daban a conocer los rivales del equipo que sacaba Zlatan Ibrahimovic en el papelito, ¿no? Pero al final, a mí este formato me encanta. Creo que vamos a ver partidos sumamente muy atractivos. Decía yo, Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich, contra Barcelona, contra el Atalanta, contra el Tottenham, contra el Athletic Club de Bilbao, contra el Newcastle. Le tocó un calendario rudísimo al campeón de la Champions.
Sí, hay mucha expectación y mucha felicidad por lo de la Champions, pero hay gente que no está contento con la Champions y con el sorteo y con lo que viene, porque la final de la Champions es a las 10 de la mañana, va a ser en México. O sea que los restauranteros, adiós, ¿eh?
Bueno, tendrán que emigrar a huevitos y a, no, pues, y a mimosas, ¿no?
No, no es lo mismo, no es lo mismo. Las tamaleras van a hacer su agosto también, pero sí les dieron un duro golpe, ¿no? Pues en ese cambio de horario. Pero sin lugar a dudas, y eso no está a discusión, Enrique, el mejor torneo del mundo.
Sí, de acuerdo, Raúl. Entonces adelantaron 3 horas, ¿no? Regularmente era a la 1 de la tarde, a la Ciudad de México. Pero mira, sobre esto que decías, efectivamente va a ser desayuno, pero también decía un amigo, lamentablemente ya fallecido, que para el estómago siempre es de noche. Entonces, pues para que se animen también a esa hora.
Eso, así es. Yo lo que veo aquí más que nada es el mercado de Asia, ¿eh? Yo creo que el horario también lo ajustan para que en Asia tengan más comodidad, porque hay mucho billete para los equipos europeos en Asia. Regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos porque Oscar Pareja, técnico del Orlando City, explotó contra el arbitraje después de la eliminación a manos del Inter de Miami en las semifinales de la Leagues Cup.
Las acciones que estamos marcando marcan una diferencia en el juego. Entonces condicionan un equipo y condicionan a los jugadores. Yo no puedo dejar de decir que un jugador tan extraordinario como Messi en la cancha te hace esas cosas, pero yo creo que también tenemos que hablar de las otras, porque pues si uno quisiera quién ir a vociferar todo, pero es difícil.
Nos vamos a Italia con el AC Milán, y es que el mexicano Santiago Jiménez está en el ojo del huracán. Esto después de que el club rosonero informara que el delantero azteca tuviera un choque con Ardon Hashari, mismo que provocara la rotura del peroné del mediocampista suizo. Así lo confirmó el técnico italiano Massimiliano Allegri, informando que Hashari estará fuera de las canchas por algunos meses. Situación que ha levantado críticas por parte de la afición rosonera para Santiago Jiménez. Cerramos en Estados Unidos con Lionel Messi, porque el astro argentino aseguró que el duelo del próximo 4 de septiembre ante Venezuela, esto en las eliminatorias de Conmebol, será el último partido oficial que juegue con la albiceleste en su país.
Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy, muy especial para mí, porque es el último de eliminatoria. No sé si después habrá amistoso o más partido, pero sí que es un partido muy especial, donde por eso me acompaña mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todo lo que pueda, también por parte de mi mujer, toda la familia, y lo vamos a vivir de esa manera. Después ya te digo, no sé qué pasará, pero vamos con esa intención.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Antes de ir con Betsabe y el Cruz Azul, Enrique, Raúl Eduardo, les platico. El día de hoy tuve la oportunidad de platicar con el señor Herrero, presidente de la Comisión de Arbitraje. Hay una muy buena noticia, muy buena noticia. Ya la Federación Mexicana de Fútbol adquirió el sistema, los vectores, perdón, que se usan en el fútbol de Inglaterra. ¿Sí? Estos vectores, que son una maravilla, tienen que montarse en cada estadio 35 cámaras, y esto va a ayudar muchísimo a ahorrar tiempo, a ser más certeros, porque es sin lugar a dudas uno de los sistemas más exactos y mejores del mundo. Esto me dice Juan Manuel que pudiera ser si están capacitados al tiempo, porque tiene que viajar el señor Elizondo a Argentina, luego vienen ellos a capacitar a la gente, etcétera. Si están listos, pudiera estar para la liguilla, si ya están capacitados. Y si no es así, seguramente para el próximo torneo. Pero esa es una buena noticia, Enrique.
Sí, desde luego, Raúl. Particularmente invertir en la tecnología, el no quedarte atrás de ver lo que se está presentando en otros países. Y pues el segundo paso, evidentemente, es tener gente capaz para utilizar esta tecnología.
Siempre es una muy buena noticia, porque caray, la de controversias y la de quejas que ha habido por los vectores y que no están y que la toma en la televisión, pero me parece una gran, gran noticia. Oye, por cierto, el Gato Ortiz repitió, ¿no? O sea, para la comisión de arbitraje, el Gato Ortiz hizo un buen trabajo, ¿no?
Sí, sí, pero la comisión de arbitraje lo avaló con un comunicado que a mí no me gustó, ¿eh? A mí no me gusta el comunicado, porque si saltaron un comunicado de eso, bueno, ahora que saquen el comunicado, ¿por qué no pita el Curro Hernández que saquen el comunicado? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que ahí cometieron un error y puede ser costoso para el futuro. Dudo que vengan más comunicados, y los vectores creo que están para regresar, lo que es buena noticia. Oye, lo que es increíble es que el Gato haya subido a sus redes sociales descalificando a la gente que lo criticó. O sea, pues si eres un árbitro, eres una figura pública, estás expuesto a eso. Y aparte estás descalificando a árbitros reconocidos, ¿no? Por ejemplo, como los Bricios, que dijeron que no estaban de acuerdo. Cada quien tiene su punto de vista. Esto nos demuestra lo desubicado que está este árbitro, Enrique.
Desde luego, Raúl, y finalmente tú perteneces a una instancia, y con ese comunicado que mencionas, bueno, quienes son sus jefes, para quienes él trabaja, pues ya dieron ese comunicado y su sentir, pero él no tiene nada que estar haciendo en redes sociales. Me parece que es algo sumamente reprobable.
Sí, la comisión de arbitraje lo debería de prohibir.
No, yo creo que cuando se dieron cuenta de esto, ya lo habían designado para los próximos partidos, ¿eh? Eso es lo que yo
pienso. Pero por reglamento, no creo que esté prohibido, porque si no, no lo hubiera hecho, ¿no? Pero sí lo deberían de prohibir, ¿no?
No, si estuviera prohibido o no prohibido, lo hace. Este es especial para todo. En fin, vamos con Betsa y el Cruz Azul.
Un saludo, amigos de la Fórmula E. Información desde la Noria, porque la máquina celeste de Cruz Azul vislumbra un partidazo contra las Chivas en esta jornada 7 en Guadalajara. Así lo dijo Nicolás Larcamón, técnico del equipo, en conferencia de prensa.
Avisor, un partidazo, un muy lindo partido de fútbol, un partido abierto con dos equipos que van a salir a jugar de manera ofensiva, de manera propositiva, disputándose mucho. Todos los sectores de la cancha, la pelota, tal cual bien vos decís, es uno de los equipos que repito, ha obtenido menos de lo que ha merecido en cuanto a producción, y tiene que ver con que ha sido muchos partidos ambiciosos, ha saltado a ser el protagonista, y bueno, y en esa puja que visualizo de cara al sábado, sabemos bien de que son partidos que nos gustan, son partidos que disfrutamos no solamente de prepararlos, sino de afrontarlo y competirlos, y sé que va a ser, como digo, una muy buena oportunidad para nosotros.
Por otra parte, el técnico aseguró que el equipo tiene disponibilidad de ofrecer jugadores a los microciclos de la selección mexicana.
Estamos frente a una muy próxima a una cita mundialista en la que todo el medio tendríamos que estar muy, muy comprometidos con ayudar de la mejor manera a nuestro seleccionador, al Vasco. Yo me alineo con la planeación que tenga la selección, que tenga Javier. En definitiva, el objetivo es poder analizar algunas situaciones de jugadores que quizás están en ese universo de jugadores que no los puede hacer competir, pero de esta manera los puede valorar, los puede tener algunos entrenamientos, y me parece sumamente inteligente por parte del seleccionador y de su cuerpo técnico. Estamos comprometidos, y el deseo mío personal es que a México en el próximo Mundial le vaya espectacular, con la responsabilidad que supone jugarse en nuestra tierra. Ojalá Dios quiera que tengamos una excelente participación, y bueno, eso va a hablar muy bien del trabajo de no solamente la selección, sino todo el fútbol mexicano.
La máquina celeste de Cruz Azul partirá rumbo a Guadalajara para encarar esta jornada 7 ante las Chivas en el Estadio Akron, con equipo prácticamente completo. Con imágenes de Alberto Tlahuis, reporta para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Es uno de los buenos partidos de esta jornada, Cruz Azul contra Guadalajara. Buen partido, Enrique.
Sí, Raúl, definitivamente es un partido que llama la atención. Cruz Azul que está jugando muy bien. 4 victorias consecutivas y las Chivas, pues que ahí van como esos coches que les falta la verificación, como que les falta carburar. Vamos a ver si pueden hacerlo ahora. Y por cierto, hace cosa de un par de minutos, lamentablemente ya cayó Renata Zarazúa contra Dian Parry. Un poquito más adelante tenemos los detalles.
Perfecto.
Oye, yo estoy de acuerdo con Nicolás Larcamón, ¿eh? Chivas debería de llevar más puntos de los que lleva. Ha jugado bastante bien por momentos en el torneo. Vamos a ver, porque de verdad pinta para hacer un juegazo y sí creo que va a ser un partido de ida y vuelta y un partido muy, muy entretenido allá en Guadalajara el próximo sábado.
Ahora, Betito, a ver si averiguamos quién es el árbitro
del Chivas
Cruz Chivas Azul. Sí.
Víctor Alfonso Cáceres.
Buen árbitro este Víctor Alfonso Cáceres, de los árbitros que han ido destacando poco a poco. El Gato Ortiz va a ir a pitar Santos contra Tigres. Santos contra Tigres pita el Gato, ojalá le vaya bien. Pero con esto lo está avalando la comisión de arbitraje,
¿eh? Es que hizo un buen trabajo. A mí me parece que hizo un buen trabajo.
No estoy de acuerdo, pero sí lo avala. Si lo avalas tú y la comisión de arbitraje, no, ya no me meto.
¿Pero en cuál no estás de acuerdo?
En el penal.
¿El penal
reglamento? No, en el segundo.
Ah, bueno, el segundo.
Para mí ni lo tocan.
Bueno, en el segundo, yo aquí dije el lunes que había sido un contacto, pero se lo pudo haber evitado.
Para mí no hay ni contacto.
Bueno, pero ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo contigo, porque después hay un penal que no marcan en contra de la Pantera Azul.
Ese era más claro, sí. Ese era más claro que todos.
Estoy de acuerdo contigo.
Pero en fin, así las cosas, señor Burak.
Así es, Raúl. Sí, esa infracción sobre Zúñiga, vamos, hasta en el fútbol americano, claro, era digno de castigo. Pero bueno, pues ni hablar. Lo que sí es reprobable, lo que mencionamos hace un momento, es no te puedes, esto de subirte a las redes sociales y pelearte con exárbitros es pues más o menos lo mismo que pelearte con la gente de la tribuna. Me parece que es algo ridículo, pero bueno, pues es de lo mejorcito que hay.
Oye, y de Cruz Azul se hizo un buen escándalo también y ruido de más, ¿no? Cuando el tema de la Leagues Cup, aquella goleada 7-0, y Cruz Azul es tercero, empatado con América en puntos, que es segundo, y a un punto de Rayados, que es líder general, ¿no?
Sí, yo creo que ninguna goleada te cae bien, pero parece mentira, después de eso reaccionó Cruz Azul. Ahora, yo no sé si vieron el partido de ayer del Inter de Miami. Qué varo, el arbitraje terrible, terrible, terrible. Regresamos.
¿Quieres más y mejor información? Quédate con nosotros. La fórmula es Orbañanos. Orbañanos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express.
En el fútbol americano de la NFL, los 49 de San Francisco colocaron al mexicano Isaac Alarcón en la lista de suspendidos, pues deberá cumplir una sanción de 6 juegos sin derecho a salario después de incumplir el reglamento de sustancias. Su inhabilitación termina el próximo 19 de octubre, cuando San Francisco se enfrente ante Atlanta en la semana 7 de la fase regular. En el automovilismo de la Fórmula 1, el Gran Premio de Rusia presentó una demanda legal contra la Fórmula 1 ante el Tribunal Superior de Londres por su cancelación desde 2022 ante los conflictos bélicos con Ucrania. El circuito y su promotora exigen a Liberty Media el reembolso total de 57 millones de euros que adelantaron para poder llevar a cabo el evento. En el atletismo, hoy empieza la entrega de kits oficiales para los participantes del Maratón de la Ciudad de México en el World Trade Center. La edición 2025 cuenta con la certificación etiqueta oro de World Athletics y es clasificatorio para la Maratón de Boston. La ruta tendrá punto de partida en Avenida Insurgente Sur, justo entre la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, y la meta será el Zócalo Capitalino. Y en el béisbol de la Liga Mexicana, Piratas de Campeche forzó al séptimo juego en la serie de Zona Sur. Luego de la victoria por pizarra de 5-3 en el parque Eduardo Vasconcelos con una gran apertura del norteamericano Miller Hogan. Hoy el séptimo juego será a las 7 de la noche para definir al segundo finalista de la zona de campeonato, que será el rival de los Diablos Rojos del México.
Señor Burak.
Raúl, pues lamentablemente finalizó el Abierto de Estados Unidos para Renata Zarazúa. Enfrentaba a Diane Parry, una jugadora francesa, mencionábamos al principio, a la que había enfrentado dos ocasiones anteriores y que Renata le había ganado. Un partido muy, muy parejo. Primer set es 6-2 para la francesa, el segundo es para Renata 6-2. Y luego se van 6 iguales a la muerte súbita en el tercer set, a ganar 10 puntos con diferencia de 2. Y llegó la francesa a tener ventaja de 8-3. Y luego viene una gran reacción a cargo de Renata, ganando 4 puntos consecutivos para ponerse 8-7, pero posteriormente vendrían 2 puntos más de parte de la francesa, y entonces se impone la muerte súbita 10-7, un tercer set que duró 98 minutos, así que pues, lamentablemente Renata se queda con las ganas de avanzar por primera ocasión en un torneo de Grand Slam, Raúl Eduardo, a una tercera ronda.
Sí, el tema, Enrique, fue eso que hemos visto mucho de Renata, ¿no? Esa inconsistencia, de repente juega muy, muy bien y de repente dentro del mismo partido es un bajón muy, muy notorio, ¿no? Y empezó ganando 2-0 el primer set y después no volvió a ganar un solo juego, le ganaron 6 seguidos jugando mal, además, ¿no? Y después se levantó en el segundo y el tercero fue un set buenísimo. Tiene un corazón enorme, enorme Renata Zarazúa, pero esos detallitos que de repente se va del partido es lo que no le permite, creo, estar rankeada mucho más arriba, ¿eh?
Así es, y ganar estos partidos en donde pues tienes una oportunidad de crecer después de la victoria que había logrado frente a la número 6 en la siembra, Madison Keys, que por cierto, ahora ya no va a ser Renata, sino que va a ser Parry, que va a enfrentar a la ucraniana Marta Kostyuva. Esto va a ser en la tercera ronda de este torneo. Marta Kostyuva, que es la número 27 en la siembra de este torneo. Bueno, por otro lado, en la NFL, pues la novela de Micah Parsons, el mejor jugador de los Vaqueros de Dallas, que desde hace meses se hablaba acerca de la posibilidad de que extendiera su contrato para este 2025, llegaba a su último año de contrato con los Vaqueros, pero Dallas en realidad controlaba su destino 3 años, porque las dos próximas temporadas le pudieron haber colocado la etiqueta de jugador franquicia. No hay un acuerdo con el dueño de los Vaqueros, Jerry Jones. En abril pasado, Jerry Jones lo citó a su oficina para platicar supuestamente de liderazgo, y ahí pues le empezó a soltar Jones que te vamos a firmar por cuánto tiempo y por tanto dinero y tanto dinero garantizado. Los agentes tienen que estar presentes en este tipo de negociaciones. Estos dueños de equipo son multimillonarios, que son unos tiburones, y bueno, pues para eso están los agentes. Y dijo Micah Parsons, ok, que había esto mi agente. No llega a un acuerdo. El 1 de agosto solicitó un cambio Micah Parsons, pero bueno, pues es una pérdida notable, notable para los Vaqueros de Dallas, un equipo que no va a ningún lado en esta temporada. La negociación con los Empacadores de Green Bay es por 2 jugadores de selección de primera ronda y también por un tackle defensivo, Kenny Clark. Pueden ser buenos jugadores, no sabes, o sea, sí te dan 2 selecciones de primera ronda, pero no sabes si van a ser buenos. Y Micah Parsons era el ancla de tu defensiva. Green Bay le va a dar 4 años, $188 millones, $120 millones son garantizados, y esto lo convierte en el jugador no mariscal de campo mejor pagado en la historia de la NFL. Va a ganar en promedio $47 millones y va a dejar en el segundo lugar de los que no son mariscales de campo a T.J. Watt de los Acereros, que gana en promedio ahora $41 millones. Y además Parsons se convierte en el 12º jugador en total de la NFL en el mejor salario. Ya superó a varios mariscales de campo, a Kyler Murray de Arizona, de Sean Watson de Cleveland, también a Patrick Mahomes de los Jefes de Kansas City. Algunos datos de Micah Parsons: 1 de 3 jugadores con 12 o más capturas de mariscal de campo en al menos 4 de sus primeras 5 temporadas. Por otro lado, en 4 años con Dallas, 4 veces al Pro Bowl, 3 veces en el equipo del Pro, donde están los mejores jugadores de la NFL. Y por otra parte, también novato del año, 52.5 capturas de mariscal de campo, 9 balones sueltos provocados, 4 balones sueltos recuperados. Es un golpe, Raúl Rivaldo, durísimo. Y además, lo dejas que se vaya, o haces la negociación, con un rival de conferencia.
Claro.
Que estaría peleando contigo para un sitio para el playoff. Me parece que Jerry Jones hace mucho tiempo que dejó de pensar en la parte deportiva del equipo y lo único que le gusta es el drama vendedor.
Pero es un, fíjate, todavía no empieza la temporada, Enrique, y este es, digo, no sé, ustedes saben más de americano que yo, pero para mí es un terrible error, terrible error. Otro más para Jerry Jones.
Sí, no, de acuerdo, a mí me parece increíble, Enrique, hace tanto tiempo que los aficionados de los Vaqueros de Dallas, el equipo con más seguidores en el mundo, no tiene una buenas noticias con su equipo y todo por Jerry Jones. Y del otro lado, qué adición para los empacadores de Green Bay, que de por sí estaban considerados ahí para pelear por el título de la División Norte de la Nacional. Ahora con esto, caray, pero es incrementar muchísimo sus posibilidades, ¿no?
De acuerdo. El año pasado Green Bay tuvo la 5ª mejor defensiva de la NFL. Y si le sumas al mejor defensivo, pues evidentemente la historia pinta mucho mejor para ellos. Así que muy bien para Green Bay. Y Dallas, pues, otro clavito en su ataúd. Que, por cierto, la revista Forbes dio a conocer el día de hoy el valor de los equipos de la NFL. El promedio de los equipos, lo que valen, es $7,100 millones. Se incrementa en un 25% con respecto al año anterior. Y los Vaqueros de Dallas, por 19º año consecutivo, es el equipo que más vale en la NFL. Ahora valen $13,000 millones. Es un incremento del 29% con respecto al año anterior. Y ya hay otros dos equipos que se suman a la lista de los 10,000 millones. Los Carneros, $10,500 millones. Y los Gigantes, $10,100 millones. Por primera vez, todos los equipos valen por lo menos $5,000 millones. El que menos vale, entre comillas, Cincinnati, $5,250 millones. Los ingresos en la NFL el año anterior fueron $21,200 millones. Y si nos remontamos al 2021, es un incremento del 74%. Y de los Vaqueros de Dallas, que es el equipo que más vale, el año anterior tuvieron ingresos por $1,200 millones. Cada equipo recibió, por concepto de derechos de televisión a nivel nacional, por patrocinios, por mercadotecnia, $440 millones. Y pues esto muestra no solamente el valor de la NFL, sino también, Rolo Alvardo, que es un mercado que va a la alza, particularmente después de la venta que se hizo de los Lakers de $10,000 millones y de los Celtics de Boston por $6,100 millones. Pero bueno, a Jerry Jones, insisto, lo que le gusta es el negocio.
A mí es que es increíble, Enrique, cada año que pasa, cómo incrementan las cifras la NFL, ¿no? Es una liga que cada vez hace las cosas mejor y cada vez tiene más aficionados. Y me queda claro que por ahí vienen los incrementos en los ingresos, pero es abismal, ¿no? Europa, ahora Brasil, el crecimiento internacional, que era algo que no existía, pues le va a permitir crecer mucho más todavía.
Sí, porque el pie, digamos, que en Estados Unidos ya se había prácticamente agotado y ahora lo expanden al mundo, que por cierto, pues también está muy metido el mundo de las apuestas. Y de acuerdo a una estimación de la Asociación Americana de Apuestas, en apuestas legales, este año la NFL recibirá, o bueno, en partidos de la NFL se van a apostar $30,000 millones, que es un incremento del 8.5% con respecto al año anterior. Y bueno, ya prácticamente para finalizar esto, pero simplemente con el anuncio del compromiso de Travis Kelce con Taylor Swift, las ventas del jersey de Travis Kelce con su número 87 Kansas City subieron un 200%.
No, bueno, qué bárbaro. Qué bárbaro. Oye, lo de las apuestas me quedé helado. $30,000 millones.
Oye, Enrique, ¿será el último año de Travis Kelce? Yo creo que sí, ¿no?
Pues habrá que ver. Yo creo que todavía puede jugar un par de años. No creo que esté muy, muy con la idea de ser el señor Swift.
A ver qué tal hace los coros y se aparece con Taylor. Regresamos.
En tu casa, en el auto o en la chamba, la fórmula es Orbañanos te acompaña. Sigue al mejor equipo deportivo. Raúl Orbañanos, Enrique Burak y Raúl Eduardo Orbañanos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol de estufa.
Iniciamos con León porque Adonis Frías ya viajó a Brasil para firmar contrato con el Santos. El argentino se va en venta definitiva en una cifra que ronda los 4 millones de dólares. Incluso ya se despidió de sus compañeros. Nos vamos con Monterrey porque Borja Mayoral se ha convertido en la primera opción para reforzar el ataque. El delantero milita en el Getafe de España. Por otra parte, Esteban Andrada está muy cerca de salir del equipo para jugar con Al Nagma de Arabia. En Toluca, de acuerdo con información de diversos medios, Marcel Ruiz sería del interés del Copenhague de Dinamarca, donde milita Rodrigo Huescas. Sin embargo, el alto costo del mediocampista es lo que detendría al equipo danés por buscar hacerse de los servicios del mexicano. Terminamos con Cruz Azul porque Mauro Zaleta jugará en Mazatlán FC. Esto en calidad de préstamo por un año con opción a compra.
Ha levantado expectación el anuncio, más bien los rumores de que Gilberto Mora podría ir al Real Madrid. Ayer lo decíamos aquí que es un rumor nada más, ¿no? Y bueno, hoy fue entrevistada la representante de Gilberto Mora, que es una italiana, Rafaela Pimienta, que lleva muchos futbolistas, y la entrevistó el Chiringuito y esto fue lo que contestó.
Continúan las especulaciones alrededor del futuro del mexicano Gilberto Mora. Esta mañana su representante, Rafaela Pimenta, aseguró que la joya mexicana es codiciado por los mejores clubes del mundo. Sin embargo, no hay nada concreto y seguirán esperando lo mejor para el actual mediocampista de Xolos. La representante brasileña es considerada una de las primeras superagentes a nivel global en el fútbol. Comenzó su carrera trabajando para Mino Raiola, quien en su momento fue el mejor representante del mundo. Tras el fallecimiento del brasileño, Rafaela heredó la mayor parte de sus clientes, destacando actualmente Erling Haaland, Matis de Ligt, Santiago Jiménez y el técnico de Liverpool Arne Slot. Por lo que el futuro de Gilberto Mora tiene en las manos de Rafaela la mejor cómplice posible.
El mexicano Mora ganó Copa Oro este verano, el chico más joven a ganar Copa Oro en la historia de una competición internacional. Chico muy bien, están hablando de él un poco en todos los sitios, más...
Están relacionados con el Real Madrid incluso, ¿eh?
Sí, está relacionado, más yo creo que es normal que esté relacionado un poco con grandes equipos, porque el chico de verdad es un chico muy joven y muy fuerte. Entonces creo que vamos a escuchar mucho, aún muchas... simulaciones o pensamientos, ideas, a ver qué va a pasar.
Es así que Gilberto Mora estará bajo la lupa en los próximos meses y muy posiblemente después de la Copa del Mundo los teléfonos del joven de 16 años y de su representante Rafaela Pimenta comiencen a sonar con más fuerza.
Esta dijo la representante. ¿Qué dijo Butragueño? También fue entrevistado al respecto, vamos a ver.
Tuvimos uno que...
Sí, que bastante bueno.
Que forma parte de nuestra historia y que, por el que sentimos siempre una gran gratitud y nos unió a ese país, ¿no? Al que yo en lo personal le tengo un gran cariño, como todos sabéis. Nosotros buscamos siempre grandes jugadores y no importa la nacionalidad.
Butragueño no tenía ni idea, pero ni idea. Ahora, Enrique, Raúl Eduardo, Gilberto Mora, en este momento, el Real Madrid, el Chelsea, el Inter, el Barcelona, todos saben que existe. 17 años y un chavo que juega esa edad es detectado por todos los departamentos de inteligencia de todos los equipos. Y bueno, el futuro ya lo veremos. Yo soy de los que piensa, Enrique, que no se va a ir hasta después de la Copa del Mundo. Si se va, se pierde el Mundial, ¿eh?
Ah, no, es un hecho, Raúl. Ahora, creo que hay que tener los pies en la tierra. Es un muy buen prospecto, es un gran jugador. Pero no es ni Messi, ni Pelé, ni Yamal. es un muy buen futbolista, es un gran prospecto. Exacto. Pero sí hay que llevarlo poco a poco, y también habrá que ver cuál puede ser su participación en el Mundial, si es que la llega a tener. No es lo mismo jugar a Copa del Mundo, a lo que le hemos visto recientemente con la selección mexicana en el torneo continental. Y lo que dices de Butragueño es real. O sea, fue... le podría haber preguntado, oye, ¿y qué opinas de este gran prospecto, Enrique Burak? Yo hubiera dicho lo mismo.
Oye, pero está clarísimo que quien busca la entrevista y quien se promueve es la representante, claro, ¿no? Para dar a conocer el nombre. Ahora, hay que recordar que antes de los 18 años no los pueden contratar, no, en Europa. Y un dato último nada más. Vamos a suponer que el paso fuera el Real Madrid-Castilla. El Real Madrid-Castilla, su promedio de edad es de 20 años, 19, 20 años. Tampoco creo que vaya a ser así como vente al Real Madrid-Castilla y aquí te formamos, ¿no?
Yo creo que va a tardar, que va a ir a Europa tarde o temprano. ¿Algo más, Raúl Eduardo?
Coco Gauff está sufriendo en el primer set. Está muy bueno el partido contra Donna Bekic. Va perdiendo 5-4. Alcaraz juega mañana por la mañana, le toca el horario matutino, 9:30 a.m. y primera prueba de fuego mañana para Novak Djokovic, juega contra Cameron Norrie. Va a ser un partido interesante también.
¿Algo más, Enrique?
Pues estar pendiente, Raúl, a la Liga Mexicana de Béisbol, lo que suceda el día de hoy con el partido de Campeche contra Oaxaca. El triunfador va en contra de los Diablos en la final de la zona sur, y pues desde luego también esperando lo que suceda en el duelo de los Charros en contra de Unión Laguna, en donde Charros tiene ventaja de 3-2 en esta serie. El ganador del compromiso va en contra de los Sultanes de Monterrey.
¿Quién es tu favorito, Enrique, para la Liga Mexicana de Béisbol?
Los Diablos. Sí. Diablos ha ganado 16 partidos seguidos de postemporada. Impresionante.
Sí, yo
Oye,
también.
Enrique, en una semana exactamente estamos a 5 minutos más o menos del kickoff de la NFL.
Sí, Raúl, y mira, ahora sí que voy a hacer un promo aprovechando esto, ¿verdad? Ustedes dirían el balón y yo el pase a la red, pero bueno, próximo jueves a las 6:15 de la tarde por Canal 9 tendremos el Dallas contra Filadelfia iniciando la temporada.
Bueno, pues ya viene la NFL, una buena noticia. También con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.